¿Qué onda, amigos de Bella Cake? Bienvenidos a este nuevo capítulo, el cual es súper especial porque estamos aquí con un invitado súper duro. Es un rapero aquí de México. Damas y caballeros, den la bienvenida a Sandro Malandro. Hermanito, ¿cómo andas? Bueno, ¿cómo sientes ahorita? Pues acá, este inicio de año, ya pasaron 3 meses del año, ¿cómo lo estás sintiendo?
Bien, pues muy movido, se me han pasado muy rápido estos últimos meses, desde febrero, marzo y lo que va de bueno, hace rato aquí le dije, creo que ella tiene igual, le dije, ay, ya es 3 de abril, se me está pasando
Sí.
muy rápido, como traemos mucho movimiento ahorita, trabajo, grabaciones y que presentaciones aquí y allá, ¿no? Como que se me está yendo muy rápido, pero pues
Qué
todo
bueno,
bien.
es importante, pues igual con el trabajo y todo. Pues bueno, me gustaría empezar hablando pues meramente de estos inicios. Quisiera que me contaras un poco sobre estas influencias musicales que tú tenías. Yo sé que naciste en Reynosa, Tamaulipas, pues cerca de Estados Unidos, todo esto de la frontera. Cuéntame qué influencias tenías, qué artistas escuchabas. ¿Cuáles eran estos primeros contactos que tuviste con la música directamente?
Cuando estaba más chiquillo, me acuerdo que siempre me gustó Michael Jackson. Siempre, desde muy chiquillo. Yo en Halloween, yo era Michael Jackson. Yo
Okay.
me vestía de él, así con su sombrerito y el guante y todo. De hecho, hasta traía el pelo largo, así traía como chinitos aquí enfrente. Así que me llegaban hasta como por la boca y me echaba chingo de gel así. Y según yo era Michael Jackson cuando hacía Halloween. Pero eso fue, no sé, te estoy hablando cuando yo tenía unos 8 años, por ahí 10, que todavía no nacía como las ganas por escribir, era más por el baile, porque yo escuchaba a Michael Jackson, no porque le entendiera la música, pero porque cómo bailaba él. Entonces era más que nada por eso. Después de ahí, pues nada, me acuerdo que empecé escuchando lo que mis hermanos escuchaban. Yo era el más chico de mis hermanos, porque entonces ellos escuchaban ya canciones, no sé, por ejemplo, me acuerdo que escuchaban Molotov,
Okay.
Cartel de Santa, Vico
Okay.
C, esos, y ya después que ya empecé yo a escribir y así, yo escuchaba más como, no sé, como más para allá de LA y esos raperos West Coast y así, 50 Cent, Eminem, The Weeknd, Bruno Mars, y como que ese estilo y no sé, aparte de pues muchos raperos mexicanos, ya de que pues a lo mejor no los escuchaba, pero como era lo que sonaba,
Sí.
donde quiera los escuchaba, y pues. Entonces, es como una mezcla de entre eso y lo de
Sí.
West Coast. Sí. Me gusta mucho West Coast.
Okay. Okay. Me llaman la atención estas pues influencias que tuviste porque creo que se van demostrando en tu carrera
Sí.
que no son meramente el hip hop, sino también tienes de pop o esto. Pero específicamente, pues me comentas que bailabas, ¿no? Yo sí que bailabas también breakdance y tenías todo esto del hip hop. ¿De qué manera crees que esto te ayudaba pues a sobrellevar tu vida, ¿no? Porque igual tenías la chamba desde muy chico. Tenías trabajos, pues la generalidad que había en Tamaulipas. ¿De qué manera esta música, el baile o toda esta cultura te ayudó pues a sobrellevar esta vida de joven?
Pues me como de que me ayudó.
Sí, o sea, quizá pues que gracias a que estabas ahí, pues como que te enfocabas más en tu energía y todo esto.
Pues cuando estaba en Reynosa, como que no era mucho de que le ponían a la música muy poca atención porque trabajaba en un tra tenía un trabajo en el que ahora sí que trabajaba para una persona que me quería ir de lunes a lunes, desde la mañana hasta que amaneciera. O sea, yo iba a su casa y al último iba a comprar una pastilla a la Guadalajara para que se durmiera. O sea, era un señor, ya, yo trabajaba para él, pero a lo que voy es de que desde la mañana, 7 de la mañana, yo estaba despierto, ya andaba, ¿cómo se dice? Dispuesto o accesible para lo que ocupara ese señor y así, y hasta la noche que él se dormía, yo iba, le dejaba su pastilla, me regresaba y ahora sí ya yo me acostaba, pero
Okay.
no había mucho tiempo como para la música. Ya después de que me fui para Estados Unidos, tampoco hubo mucho tiempo así, porque me fui pues a trabajar, pero allá vivía solo. Entonces, como que sí me quedaba después del trabajo, tenía como toda la noche y la tarde para darle a la música. Entonces, me llevé mi computadora para allá y pues nada más era la computadora, el micrófono. Y como que ya fue cuando empecé a tener un poquito más de tiempo para la música y así. Que ni siquiera era música, era más como hobby de ese rato. A la música así bien, 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 de que le empecé a dar bien, fue hace como unos 3 años.
Precisamente te vas a Estados Unidos como los 17 años, pues
16.
como bueno, 16 años, precisamente no tenías mucho, pues no había nadie que te estuviera esperando allá, no tenías a nadie. ¿Cómo fue este proceso principalmente de pues irte a Estados Unidos, estar viviendo allá prácticamente solo, no tener a nadie y buscando ahí trabajos y todo esto? ¿Y cómo fue que encontraste el espacio en la música?
Pues todo bien loco. Estoy loco porque la verdad ahorita que lo pienso así, de repente me pongo a pensar y digo, ¿por qué me fui así tan así sin pensar? Me acuerdo nada más que fui a la casa de mi mamá y le dije en la noche, o sea, el día que yo ya me iba a brincar, que era de noche, ese día fui y le dije, no, ni siquiera le había avisado, me fui a su casa, me paré ahí y le dije, mamá, ¿sabes qué? Voy para Estados Unidos y pienso quedarme allá. Allá me van a recibir por pedo, nada más pues, para que no se quedara tan preocupada. Y, oh, que se, y no, que vas para allá, mijo, que pase qué, y bla, bla. Estaba ahí chiquillo, pero como que nunca me puso pero mi mamá, porque de noche anduve en la calle y anduve como que haciendo dinero. Y como que esa edad yo siempre llegaba a la casa de ella, no sé, los viernes, y le dejaba esos 3,000, 4,000 pesos cada semana. Y como que ella, siento yo que ella de cierta manera no me frenó. Porque sabía de que, aunque estaba muy chiquillo, como que sabía lo moverme o en dónde, no sé, como que sabía andar en el peligro, pues. Entonces, así pasó, me fui y al otro día que llegué allá, pues ya llegué con una señora que no puedo decir algo más, pero una señora que me pasó su número y me acuerdo que un día ahí con ella estuve como 2 semanas. Con ella y luego llegó su esposo porque estaban peleados, creo, no vivía su esposo con ella. Y me acuerdo que cuando llegó su esposo me dijo, oye, ¿sabes qué? Va a venir mi esposo hoy esta noche, me reconcilié con él, bla, bla, bla. Era una señora que a mí me dio chance, ¿no? Porque
Sí, no, no, no.
pero ya me dijo, no, es que le platiqué y me dijo que no le parecía y bla, bla, bla. Yo creo que te vas a tener que ir y yo, no, no pasa nada. Entonces le hablé a un amigo que yo sabía que estaba ahí en Estados Unidos y él fue por mí. Ese amigo también estaba de arrimado con otras personas y yo fui con él
Okay, ya lo vimos.
y ya éramos dos arrimados, güey, ahí. Entonces llegué con esas personas que me trataron con madre. Eran unos vatos que conocía ya, que también andaban pues ahí haciendo sus movimientos pecos. Pero pues sí, les agradezco mucho a esas personas porque si no fuera por ellos también, no sé, yo creo que ni siquiera hubiera durado allá. Después de ahí estuve con esas personas, anduve trabajando para ellos 3, 4 meses, después los agarraron, la policía los andaba buscando y así, de repente ya no sabíamos, desaparecía uno, desaparecía el otro, y ya como que nos quedamos y el camarada de que, ya se va todo, no nos hablan, ¿no? ¿Qué onda? ¿Cómo está? Y me acuerdo que le mandé un mensaje a mi ex, cuando yo estaba allá, ya traía una novia, que es la mamá de mis hijos hoy, y le dije, oye, ¿sabes qué? Este pedo me está jalando, ¿sabes qué? Me voy a regresar para Reynosa porque ya no sé qué hacer. Y creo que le digo a su mamá a ella y fueron por mí, ahí al apartamento donde vivía, fueron por mí ellos y me llevaron para la casa de mi suegra. Y luego ya de ahí, pues, me puse a trabajar bien. Pero sí fue, pero no, varias veces me quedé así a dormir como en los parques, lloviendo, güey,
Y
así,
estás
lloviendo
chido que te
así.
quedas con una prima de un amigo que estás
Ajá,
abajo de su casa.
bueno, en el parque ese, ahí vivía la chava, ella era la prima de un amigo. Y sí, me acuerdo que ella me decía, no, que cuando se duerma mi mamá te mando un mensaje porque se metan. O sea, yo y el otro, que se metan así y hay pedo, se duermen abajo de la cama. Porque su mamá de repente entraba a checarlas, no sé. Y entras mamá y nosotros así como días abajo de la cama.
Sí.
Pero sí, no, fue una experiencia muy cabrona. Allá
Wow.
me, allá me, allá como que allá me enseñé a valorar todo.
Claro.
Machín. Bueno, desde muy chico, pero como que allá me sentí, como te digo, de que solo, de que yo sabía que si pasaba algo, a huevo me tenía que regresar para Reynosa.
Como bueno, ya, ok, ya estabas, pasabas todos estos pues, sacrificios, empiezas a trabajar en la construcción, empiezas a darte, pues ya, ganar un poco más de dinero, vivías con lo que dices que era la mamá de tus hijos. ¿En qué momento es en el que ya empiezas como, ok, voy a empezar a inclinarme hacia la música, voy a crear mi estudio con los materiales que sobran de la fábrica, bueno, de la construcción?
Ajá.
¿Cómo en qué momento es en que ya empieces a dar espacio a la música y dedicarle, pues, el poco tiempo que tenías, el poco dinero que tenías incluso, dedicárselo a la música.
De hecho, fue en pandemia. Fue lo único bueno que le agradezco a la pandemia porque me dio COVID dos veces. Y en pandemia fue cuando, en ese tiempo yo ya traía como más clientes. O sea, yo ya trabajaba solo. Ya no trabajaba para alguien. Antes, cuando trabajaba para alguien, me pagaban, no sé, $700 de lunes a sábado y desde la mañana hasta la tarde. Y ya cuando trabajaba yo solo, me aventaba un trabajo en el día, pues voy a ganar como $200,000 al día. Entonces, pues ya como que yo iba, andaba trabajando solo con mis clientes, me aventaba un trabajo un día, al otro día me aventaba otro, y decía, no, ya que la semana, madre, hasta me sobra, pues voy a darle al estudio. Entonces, como que ahí fue cuando empecé a tener más tiempo con el estudio, cuando yo empecé a trabajar con mi propia cuenta, hacía mis trabajos, me sacaba el dinero de la semana, lo que es para este, para el otro, y decía, ok, está bueno, ya estamos bien, vamos a darle al estudio, un tapillo. De hecho, el estudio, que te digo, yo lo hice con pedacera de la construcción, tablas así que dejaban lo que sobraba, me llevaba hasta los clavos, así.
Sí. Y pues aparte eras electricista, ya tú puedes armar.
Entonces, fíjate, para mí lo más difícil fue hacer el cuarto,
el molde,
porque yo no sabía. Entonces, como yo veía que lo trabajaban así, lo hice, y estaba bien guapo el pinche cuarto, así se movía todo, pero pues aguantó, y pues yo le metí la luz, le metí el chinguado y todo. Todo lo aventé. Quedó bien feo, pero me lo aventé. Entonces ahí fue cuando empecé como a conocer más mi voz, porque ya como que me sentía más seguro de que yo estaba en mi,
sí, ya,
en mi cuartito, y así de que decía yo, ok, aquí estoy encerrado, solo puedo gritar, y si se me sale el gallo, y así. Y sí fue en pandemia cuando empecé a darle más a la música.
¿Tu primera canción, cómo fue este proceso de, ok, ya tengo mi estudio, voy a sacar mi primera canción y distribuirla y todo, cómo?
Pues de hecho fue ahí en ese estudio, y me acuerdo que un camarada me dijo de una plataforma, me dijo el Cano, un camarada de ella también que también hace música, Cano de Cali, le dicen, me acuerdo que él me dijo, no, Sandro, tú ya no estás para andar agarrando beats de YouTube, güey, tú ya estás para algo más, güey, eso déjaselo a los novatos, y como que me dio ese empujoncito, a lo mejor que me faltaba de una, como él ya tiene, antes de que yo, él ya es muy conocido allá también en la frontera de Tamaulipas y así, me dio como esos ánimos de que una persona ya reconocía, me dijera esas cosas, y dije, huevo, pues te voy a dar, y pues invertí, y empecé a gastar que pagar una plataforma que por $30 al año y así para distribuir mi música. Y luego pues empecé a apuntar dinero para pagar para videos, no tenía videos oficiales ni nada, disque oficiales porque no me dejaron la toma así, y pues no, así empecé a darme, y ya desde ahí como que tardé como unos 4 meses en que me cayeran $2 de mi música. Oh, cuando miré que tenía ahí $1.50, dije, bueno, si no, o sea, no, como que dije, sí se puede, entonces ya como que miré esos dólares ahí reflejados, eran $2, pero esos $2 son los que me dijeron, hey, sí se puede, dale más.
Ok, conforme seguías sacando tu música, pues empezó a tomar fuerza, ya llegaban a las millones de reproducciones. ¿En qué momento es en el que decides que ya te vas a dedicar a la música e incluso ya venirte a vivir a México?
Fue hace 2 años, en abril. De hecho, todo el mes de abril, ya este mes se cumple 2 años, fíjate. Me regresé para México el 1 de mayo, porque en abril allá tenía un evento que fue mi primer evento solo, mi primer evento de toda mi vida solo, lo hice allá en McAllen. La verdad me fue muy bien, le agradezco a toda la raza allá que me apoyó machín, porque como que fue mi primer público, así que fue a verme y pagó un boleto para verme. Entonces, todo el mes de abril de hace 2 años, me la pasé pensando porque me andaba moviendo. Me mudé de casa muchas veces con mi ex y con mis hijos, y era un pedo porque ya habíamos encontrado un apartamento bonito que nos gustaba y algo bien, y teníamos 2 días ahí. Cuando yo estaba acomodando mis cosas del estudio en otro cuarto, y de repente escucho la puerta de, y abro la puerta y dije, ¿cómo corre? Una señora que se vivía al lado de nosotros. Ah, ok. Ya no puedo con tu música, y que no sé qué, bla, 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 y luego escucho que los niños le están pegando a la pared. Y dije, no, acababa de pagar, pues, la renta, depósito y todo. Entonces, Perdí muchas veces dinero de de rentas por irme, porque no estaba a gusto. O sea, de que, y en ese momento me dicen eso, voy a estar a gusto para nada, porque una persona que se dedica a escribir, a hacer música, a la artisteada y eso, creo que cualquier problemita, por más chiquito que sea,
Sí,
o sea, ya no estás a gusto. Entonces, todo ese mes de abril estuve como dándole vueltas. Al último nos regresamos a la casa de mi suegra, porque le dije a mí, ¿sabes qué? Me quedé para México porque ya gano bien de la música, ya puedo mantenerte de la música y creo que me sobra para yo rentar algo acá en México y estarte manteniendo acá con ellos y así, así, así. Entonces me decidí, me regresé para México y pues dije, ojalá que jale, porque si no jala, no sé qué estuviera haciendo ahorita si no hubiera jalado lo de la música.
acá en México hubo quienes te recibieran, quizá amigos de dentro de la industria
Me
de...
regresé porque me habló el Regos de
Ah,
Santa Grifa.
el Santa.
Él en abril, yo ya tenía planes de regresarme, pero como que él me movió más el tapete y me dijo de que hay que hacer un álbum y que no sé qué, la raza está entrenada con la rola que hicimos. Ya tenía una rola con Nelson y me dijo él de que, me cállate para acá, para Tampico, güey, acá yo te ayudo a buscar una casa, te quedas en mi casa en lo que buscas y así. Y dije yo, voy a tomar, me voy a ir. Entonces así le hice, me fui directo para Tampico. Y llegué allá con él, como me quedé en su casa como una semana por ahí, en lo que encontré una casa para mí, y ya encontré mi casa, me moví, y ahí empecé a trabajar con él, o sea, hicimos varias rolas, no así como grupo, pero trabajamos juntos varias canciones, con unas 8 o 9 canciones, nos aventamos una gira en ese rato, el año pasado, nos aventamos una gira yo y él con otros moros también, así por México, en varias ciudades, fueron 16 fechas también, perdón. Y después de ahí, pues ya como que él me propuso hacer un equipo. De que estaba chido hacer un equipo, o sea, un grupo y así. Él ya estaba separado de la Santa Cruz, me acuerdo. Y no sé, como que él estaba acostumbrado a estar en grupo. Yo le dije, no, pues muchas gracias, güey, pero la neta, como que yo soy más de
Solo.
solo, sí. Y así quedó, ahorita nos hablamos, sí, todo. De hecho, hace poquito quedamos en que voy a darle la vuelta para allá a cotorrear nada más. Pero sí, yo soy más como de sol. Me han propuesto varios artistas, así como juntarme con ellos, pero no sé, me gusta como más darle a lo mío. Y ahorita pues ya andamos acá,
Con las
bien recio.
colaboraciones, ¿no? Sí, andan buscando buenas colaboraciones. Me gustaría que habláramos de antes de MJ. Participaste con Jonás, pues, estuviste con él, Plastilina Mosh, o sea, creo que Plastilina Mosh influenció mucho en mi
Sí,
persona
sí,
y es
sí,
un
sí.
estilo muy diferente al que normalmente estamos acostumbrados a escuchar en el hip hop. ¿Cómo fue unir los estilos? Yo sé que pues ya lo hemos hablado, combinas muchos estilos, pero ¿cómo fue unir ambos estilos para sacar esta canción de nuevo?
De hecho, por lo mismo, no me junto con nadie porque sé que traigo como otra visión muy diferente a la de la mayoría de los raperos, así que se dedican al puro rap.
El boom bap.
Y yo no me quiero como así llegar en nada más en eso. Entonces, cuando me propusieron lo de Jonás, pues me emocioné porque dije, no, no, ya. Pues güey de Plastilina Mosh. De hecho, cuando llegué a su estudio, me acuerdo que llegué y ni lo saludé ni nada. Y después de como 5 minutos, yo estaba sentado sin teléfono y volteé a ver lo que estaba él ya sacando el instrumento con la guitarra. Lo miré que estaba bien prendido y yo estaba mirándolo así. Y me paré y le dije, mucho gusto, güey. Dije, no me había caído el 20. Así me dije, enfrente de todos. Porque estaba Kim, es de Sony, de mi AR. Y estaba asistente mío, que también es mi DJ. Y me acuerdo que les dio risa a todos porque de repente
Sí,
así,
le ganó la
todos
vida.
callados y de repente me paré, saludé, le di un abrazo y me dije, mucho gusto, que me no me había caído el 20 con quién estaba, pero un gustazo y abajo. Es como algo, me cayó muy bien y, pues no sé, te digo, de volar, él empezó a sacar el instrumental, con la guitarra, los bajos y pues yo de volar me prendí. Me gustó mucho, no sé, el proceso de verlo, también a él hacer todo desde cero con la guitarra y así. Y pues nada, salió muy natural, como si ya nos hubiéramos conocido antes, como si ya hubiéramos trabajado
Claro.
antes. No hubo correcciones de nada, ni nada, o sea, así como escribí, así escribió él, grabamos y no sé, me acoplé muy bien con él. Yo creo porque traemos también el mismo gusto por el groove y lo funk y así, sí.
Justo como que en esto del punk es como que lo que los une y salió una muy buena canción, la verdad. Me gustaría que habláramos ahorita de tu reciente colaboración con MJ, Tantas.
Ajá.
¿Cómo se da? Porque precisamente estamos acostumbrados a que MJ hace un trap un poco más fuerte, más agresivo, y ya contigo ya hacen un tipo EDM, hacen ahí como que una mezcla de ambos estilos, pero adecuándose un poco más al tuyo. ¿Cómo se dio esta canción? ¿Cómo conociste a MJ? Cuéntame un poco sobre esto.
De hecho, yo le dije que hiciéramos algo así, porque íbamos a hacer un trap más así, más agresivo. Pero le dije, ay, ¿sabes qué? Me gustaría hacer un trap, pero mezclado como con house y algo más sensual. Y ahí como, ah, oh, sí, jalo. Y no, a ella la conocí porque me la pusieron en un camp,
okay,
en Sony. Y yo ni sabía que iba a cantar con ella. Era un de esos, esos proyectos que te ponen de que, hey, te van a poner un artista, pero no sabemos quién. Ese día nos vamos a enterar. ¿Alas o qué? Sobres. Ajá. A ver qué sale. Ah, pues no, nunca está de más. Y llegué y ya me dijeron, no, ¿qué va a hacer con MJ? Y dije, va a salir un rolo. Que ya la había escuchado ya ella. Y nada, pues llegamos, nos metimos ahí al estudio. Nos presentaron, empezamos a platicar. El productor también, no lo conocía. Empezamos a platicar los tres. De repente, pues el productor se puso a hacer lo suyo en la computadora, a sacar el instrumental. Ya le platicamos, ¿sabes qué? Queremos hacer algo así, pero que traiga un poquito de house, un poquito de trap y así. Y ya en lo que estábamos platicando yo y este MJ, salió la plática esa de que ella también trabajaba en la construcción.
Okay. Y, no,
sí. Sí, ella trabajó en Atlanta, creo. Si no mal recuerdo, me fue en Atlanta. Y de hecho de ahí salió, pues, el coro ese de que ya no tengo cámaras, porque me dijo que ella no tenía tantas fotos. Y yo le estaba enseñando fotos mías de cuando trabajaba en la construcción. Y me dijo, ay, güey, yo no tengo tantas. Y así lo dijo, y ¡pás! Le pega el beat. Okay. O sea, el productor estaba ahí. Pero no se dio cuenta ella. Y le dije, ¿cómo dijiste? Dijo, que yo no tengo tantas fotos. Y le dije,
¿tantas? Okay.
Que empieza así, y nada más dijo, ¡ah, no mames! Y ya que dice, se escucha por madre. Y dije, ¿ah, que sí? Y ya empezamos a escribir. Pero sí salió muy, muy...
No, pues eso no voy a decirle que estás en el estudio platicando normal y el
como que está trabajando ahí. Me ha pasado varias veces que estoy trabajando con alguien. De hecho, he sacado varias canciones que yo las empiezo porque estamos platicando, pero ya está el beat y como que nunca le dejo de poner atención al beat. O sea, te estoy poniendo atención, pero también estoy escuchando el beat. Y cuando dicen algo, una palabra, cualquier palabra que me gusta o lo que sea, y la dicen así como
cae en el beat,
como que la repito y me quedo con eso y es el inicio de la rola. Porque para mí iniciar una rola como que es lo más difícil.
Sí, o sea, empezar es hoja en blanco.
Empezar la letra, claro, es lo más difícil para mí. Ya nomás empezando, me voy.
Tengo entendido que estas canciones y quizá una próxima colaboración van a pertenecer a un álbum que vas a sacar.
Sí, es un álbum que va a salir en junio.
Okay.
De hecho, estas canciones que han salido, la de Mami Warner, MJ, son parte del álbum también. Vienen en el álbum vienen colaboraciones como con Robot,
okay,
con Samantha Barrón, con quién más, no me acuerdo mucho más, pero creo que vienen otros.
Pues Robot va a estar súper duro porque Robot también es un rapero que se sale, ¿no? O sea, ves los muchachos y ves
sí, quién
es
sí,
eso,
sí.
Va en mayor.
De hecho, por eso.
Muy, muy tu estilo.
Ajá. Creo. Por eso encajo muy bien con él. De hecho, me llevo muy bien con él. Voy a jugar fútbol y así.
Ah, ok.
Y ya hablamos de que hay que hacer otra rola. Porque la primera, esa que saqué va a salir ya en mayo, sale en la rola con él el 2 de mayo y nos gustó mucho los dos y nos quedamos como ganas de hacer algo más, entonces a ver si sale algo más con él al rato.
Y duro, sí estaría bueno porque creo que, digo, que ambos se complementan. ¿Qué papel te gustaría jugar dentro de la escena en un futuro? O sea, ahorita ya estás empezando, ya eres referente, ya para muchos ya te consideran como influencia, pero ¿qué papel te gustaría en un futuro tú tener dentro de la escena de la música mexicana, digámoslo así?
Pues, no sé, lo que creo que estoy buscando yo, hacer una diferencia entre que no nomás el rap mexicano se base en puro rap o un rapero mexicano, sino que también te abras a, siempre lo he dicho, como que yo estoy, o quiero abrir más que nada como una brechita a cosas diferentes que no cualquier rapero hace. Por ejemplo, tengo colaboraciones que me han salido, ahí están grabadas y lo que sea, como con Yuridia.
Oh, ok.
Entonces,
o sea, sí, como un...
Este güey con Yuridia, qué pedo. Y esas cositas, tengo un error también con Lionel de Sin Bandera.
Ah, okay.
Y no sé, por ejemplo, la de Mami Bombona con
Sí, con
Conan.
Connor.
Y ahorita tengo una canción que ya está escrita, no la he grabado, pero se la, no sé, me estoy pensando si mandársela a Alejandra Guzmán.
Okay, ahí estaría.
Entonces voy muy como por ese, o sea, sí me gusta hacer colaboraciones con raperos mexicanos. De hecho, el álbum de rap de Sandro Malandro, ese sí voy a meter varios raperos mexicanos, porque es más como ese ambiente. Pero me gusta también tirarle a lo bizarro
Okay,
que
entiendo.
diga la gente.
Pues bueno, esperemos que sí puedas como generar y romper esa brecha y expandir el género. Y ya por último, me gustaría que pues les dieras un consejo a los artistas que van empezando, que pues justo están buscando su camino dentro de esta gran industria que es la música.
Pues nada, que no se cierren, que no vivan del qué dirán, porque después, no sé, a veces uno por hacerse el malo o hacerse el de que yo soy de barrio y este que el otro, te cierras mucho a lo que es la música. Y no sé, que pongan por enfrente siempre la música después del qué dirán y todo eso.
Qué duro, pues ya lo escucharon, el consejo de Sandro. Vayan a escuchar Tantas junto a MJ y vamos a estar muy atentos a tu próximo álbum. Y pues te agradezco acá nuevamente que podemos platicar, ¿verdad?
Oh, igualmente para
Agradecenlo. Y pues no olvides suscribirse y sigan a Sandro Malán en todas sus redes sociales. Y pues gracias.